noticia. ¿Dónde está la noticia?
4:00 p.m. en todo el país, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 68%. Docentes y estatales aceptaron la oferta salarial de la provincia. El gobierno de Axel Kicillof logró cerrar la paritaria hasta septiembre y acordó con los gremios una suba salarial del 5% en julio y 2% en agosto. Claudio Arévalo, secretario general de ATE, dijo que también buscan que el presupuesto 2027 contemple las necesidades de los trabajadores.
El acuerdo salarial y también se aprobó un plan de acción de cara al presupuesto 2027 de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, vamos a estar militando una propuesta con las otras organizaciones gremiales para alcanzarle a los diputados y senadores de cara al presupuesto 2027, que incluyan la necesidad de que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires.
Una persona murió de un infarto y otras 6 sufrieron emergencias cardíacas durante el partido Argentina-Suiza. La víctima de 51 años falleció en Caballito en pleno encuentro de cuartos de final del Mundial. Además, al menos 7 personas sufrieron cuadros de urgencia cardiovascular en la ciudad de Buenos Aires en el transcurso del partido. Y según el SAME, al menos 13 personas sufrieron golpes, intoxicaciones o heridas con objetos punzantes en medio de los festejos. Mundial 2026, la selección argentina vuelve a entrenar y ya piensa en Inglaterra. Los suplentes trabajarán en el campo de juego y los titulares harán ejercicios de recuperación en una práctica semiabierta en Kansas. El cuerpo técnico evaluará el estado físico de los futbolistas para empezar a delinear el equipo que disputará el duelo del próximo miércoles. El tiempo en Pehuajó, partido de Pehuajó, la temperatura es de 10 grados, 8 décimas, la humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Esto es ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio donde las voces de las vecinas y vecinos de los barrios populares son las protagonistas.
A lo largo de nuestra provincia conviven muchas realidades y formas de habitar. Y en cada una de ellas hay historias que merecen ser contadas. En este podcast recorremos esas experiencias cotidianas donde el trabajo, la organización y la presencia del Estado se entrelazan para construir comunidad.
Realización integral, Damián Rufo, Esteban Díaz Romero y Noelia Díaz.
En Barrio en Altavoz fuimos hasta el barrio San Martín de Mercedes, donde se llevó adelante la consolidación de la cancha de fútbol 9, sector de juegos, sector de descanso, iluminación y forestación. Charlamos con Karen y Genara Potenzone, vecinas del barrio.
¿Está contenta con este proyecto? Con esta obra que se esperó, se le va a dar uso. La gente del barrio lo esperaba, los chicos. El barrio tiene muchos chicos. Esta canchita era muy frecuentada por todos.
En Saber Popular nos dirigimos hacia el barrio La Esmeralda de Chascomús, donde estamos construyendo un salón de usos múltiples, totalmente equipado, además de una cancha deportiva de fútbol 5 con césped natural, veredas, sector de juegos, iluminación y forestación. Dialogamos con Laura Larralde y Antonella, vecinas del barrio.
Y un día me llaman por teléfono y me dicen, Laura, el proyecto fue aprobado. ¿Qué digo yo? Empecé a llorar, me emocioné muchísimo, quería gritarlo, quería contarle a los vecinos. Me dice, todavía no lo cuente, vamos a esperar un poco.
En ¿Sabías qué? Recorrimos los trabajos de construcción de la posta sanitaria del barrio La Aceitera de la localidad de Tres Arroyos, que impactará de forma positiva en la comunidad. Registramos las palabras de Nicolás Fraganillo, director de planeamiento urbano del municipio, Gloria Soledad Lucero, docente y vecina del barrio, y de Javier Suárez, presidente de la Junta Vecinal de Tres Arroyos.
Este barrio nuclea aproximadamente a 150 familias, las cuales anteriormente tenían que hacer más de 10 o 12 cuadras para poder lograr la atención primaria.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Barrio en Altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
En el barrio San Martín, de la localidad de Mercedes, finalizamos con la construcción de la cancha de fútbol 9 con gradas de hormigón armado, vereda, sector de juegos y descanso, iluminación y forestación.
Este espacio se convirtió en un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas que pueden disfrutar de un espacio para el esparcimiento y la práctica deportiva.
Estuvimos en el lugar y dialogamos con Genara Potenzone, que vive hace 2 años en el lugar y nos señaló lo siguiente.
Está bueno porque están haciendo las veredas, cosa de que cuando llovía no había, o sea, posibilidad que se pueda pasar por la plaza porque se hacía mucho barrial. Y está muy bueno esto que hicieron en el caminito. Hay posibilidad de que los chicos puedan andar en bici hacia alrededor de la plaza junto con, o sea, por el caminito de, que hicieron nuevo. Está bueno porque estamos a un paso de la plaza. Yo vivo a 2 cuadras y media de acá y bueno, está bueno que también se haya mesitas y eso, para que nos juntemos tanto los chicos como las mamás también, y es un lugar bueno, me parece muy, muy lindo.
Otro testimonio fue el de Karen, vecina del barrio, que nos brindó su opinión sobre las obras llevadas adelante en el lugar.
Está contenta con este proyecto, con esta obra que se esperó, se le va a dar uso. La gente del barrio lo esperaba, los chicos, el barrio tiene muchos chicos, esta canchita era muy frecuentada por todos. La canchita se usaba, pero ya estaba bastante, venía abajo, era un cuadrado de pasto con 2 arcos pelados. No, ahora está hermosa, va a dar frutos, va a estar bueno, hay buenas ideas para meterle acá. El barrio siempre colabora al vecino, siempre se generan cosas a beneficio. Ahora estábamos medio quietos porque, bueno, no teníamos el lugar, pero ahora con esto se va a poder avanzar mejor.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina. Poder popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
En el barrio La Esmeralda de Chascomús estamos construyendo un salón de usos múltiples totalmente equipado, además de una cancha deportiva de fútbol 5 con césped natural, veredas, sector de juegos, iluminación y forestación.
Este espacio sirve también como consultorio donde funciona una salita comunitaria y otros usos para los habitantes del barrio.
Laura Larralde, una de las vecinas del barrio La Esmeralda que participó de las asambleas previas a la construcción, nos contó lo siguiente.
Empezamos a juntar firmas, siempre presentábamos firmas, hablábamos con el intendente sobre las necesidades que tenían los vecinos, y una de esas era la salita comunitaria. No tenían salita los vecinos, muchos nenes tienen taller de envión, pero para poder llegar a eso se iban caminando a lugares lejanos de acá, porque este es un barrio que está bastante alejado del pueblo, para ellos muchos no tienen movilidad, van caminando en bici. Un día me llaman. Yo siempre digo, es un sueño hecho realidad, me emociono cada vez que lo cuento, porque mi casa está de aquel lado, tengo una ventana y yo siempre miraba y yo veía este lote y era, me lo imaginaba, lo soñaba, lo tenía en mente. Un día sentada con unas vecinas me pongo a imaginar, a crear, digo yo, porque siempre digo, los sueños se cumplen. Volvimos a juntar firma, presenté, el intendente me dice, sí, Laura, yo creo profundamente en él porque siempre fuimos muy escuchados, siempre agradezco. Igual que la provincia, porque yo sé que sin la ayuda del gobernador esto no estaría, nada de esto estaría.
Laura nos narró el momento cuando se enteró que la obra iba a comenzar.
Bueno, le digo, después viene y me dice, va a venir la gente de Opisu, porque fue aprobado, dice, el dinero ya está, la obra dice para comenzar la obra. Enseguida empezó a avisarle a todos los vecinos estaban muy emocionados, se acercaban, abrazaban, no lo podían creer. Y bueno, nada, la obra va muy, muy, pero muy avanzada, muy rápido. Pasamos, lo vemos, los vecinos me dicen, la obra, ¡fua! Es un cambio del barrio. Es como que se fue para arriba, digamos. Y nada, agradezco profundamente a nuestro intendente, a Axel Kicillof, que sería sin él todo esto. Y nada, estoy feliz porque sé que los nenes van a tener su espacio, van a tener su lugar, que yo sé que todo esto para ellos, que va a ser algo que va a estar acá para ellos. Van a tener la salita, van a tener talleres, van a tener todo más cercano, que se van a ahorrar de invierno que se viene ahora, el frío que tenían que pasar para irse muy lejos a tener envío o para tener una atención médica, la van a tener acá en su barrio, que es algo muy necesario.
Antonella Molinero, otra vecina del barrio, destacó la importancia de esta obra y sobre la necesidad de contar con este tipo de lugares.
Hacía falta mucho, ya que en el resto de los barrios hay estas obras y también sirve para poder estar unidos como barrio. Va a haber cosas deportivas, estamos tratando de para poder armar bien el comedor, que una de las chicas lo tiene en su casa y poder pasarlo para acá. Y también la salita, que es muy necesaria en el barrio para los chicos.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias.
¿Sabías que avanza a muy buen ritmo la construcción de la posta sanitaria del barrio La Aceitera de Tres Arroyos?
Se trata de la construcción de un módulo sanitario con accesibilidad universal, consultorio, cocina, con instalaciones eléctricas y sanitarias completas.
La obra está a cargo de la municipalidad local y es realizada bajo un sistema constructivo industrializado y tendrá un impacto sumamente positivo para más de 800 vecinos y vecinas de ese lugar.
Fuimos al lugar y dialogamos con Nicolás Frangalino, director de planeamiento urbano del municipio, quien explicó cómo se planeó el proyecto.
El barrio Aceitera es uno de los tantos barrios que tiene la ciudad de Tres Arroyos, en el cual hacía falta hace varios, muchos años, una posta de salud o una sala de atención primaria, y en conjunto con los vecinos se venía trabajando la idea de generar un proyecto acorde al barrio. Así que bueno, la mejor idea que tuvimos fue que se pueda iniciar algo en atención primaria en salud.
Franganilo también nos contó cómo fue la recepción por parte de los vecinos al conocerse la noticia de que el proyecto fue aprobado y comenzaron las obras.
Sí, el proyecto ya viene desde hace un tiempo, trabajándolo en conjunto con los vecinos, cuales se anoticiaron un tiempo antes del inicio de la obra, lo que los tomó con mucha alegría, porque el barrio no constaba hasta el momento de un centro de atención ni de un punto de referencia.
Por último, Nicolás destacó la importancia de la articulación entre provincia y municipio para brindarle soluciones concretas a las necesidades de la población.
No, que simplemente, bueno, estamos muy agradecidos, obviamente, de haber podido trabajar en conjunto con Opisu, ya que consideramos que es la forma de que entre municipio y provincia y organismos de provincia podamos llevarle soluciones a cada uno de los vecinos.
Gloria Soledad Lucero, docente y vecina del barrio, nos dijo cómo se organizaron para llevar adelante el proyecto.
Bueno, con integrantes del barrio formamos una junta vecinal, también con el apoyo del intendente, porque él estaba interesado en que se forme. Así que hacíamos reuniones, invitábamos, él venía. Bueno, en una de esas reuniones él comentó que tenía el proyecto. Así que bueno, viste, atenderse diario en una salita, vacuna, no sé, gripe, que vas y se atienden. Sí. Bueno, lo que sí nosotros estamos haciendo, un proyecto con los compañeros de que tenemos una refa barrial, y esa plata que juntamos se destina para la salita, para comprar cosas y colaborar con la salita. Así como estamos esperando también desde el municipio que nos digan cuáles son los elementos que generalmente se utilizan para poder comprarlos. Ese sería el fin, también ayudar, colaborar.
Por último, también hablamos con Javier Suárez, presidente de la Junta Vecinal de Tres Arroyos.
Sí, si bien esto es un proyecto que surge, esta posta sanitaria surge desde el municipio, que nos informó que se estaba gestionando su construcción. Desde el barrio lo tomamos como algo propio y nos involucramos mucho porque en realidad lo necesitábamos. Hoy, además del hospital municipal, muchos vecinos se atendían en las salitas de otros barrios alrededor, que son cercanos, y no siempre alcanzaba para todos, por ahí. Pero para nosotros como junta vecinal, la posta sanitaria es algo muy importante y muy esperado.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo episodio de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las vecinas y los vecinos de los barrios populares.
Agradecemos a todas las personas que han sido parte de esta edición y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por Radio Provincia AM 1270, o también pueden escucharnos cuando quieran a través de las distintas plataformas de la radio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba. ¿Qué pasa en el barrio? Eso fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. Deba.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Enzo Fernández es una de las figuras de la selección argentina de Scaloni.
El bonaerense es nacido en San Martín.
Canterano de River, pasó por Defensa y Justicia hasta llegar al fútbol europeo, donde hoy integra las filas del Chelsea. El 24 de julio del 2019, Fernández fue seleccionado por el entrenador de la sub-18 Esteban Solari para representar a la nación en el torneo COTIF 2019 en España. En tanto, el 3 de noviembre del 2021
fue convocado por el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni,
para dos eliminatorias de la Copa Mundial FIFA 2022 contra Brasil y frente a Uruguay.
Hizo su debut con la selección mayor el 24 de septiembre del 2022,
entrando como sustituto en el minuto 64 de Leandro Paredes en una victoria por 3-0 de Argentina frente a Honduras.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. ¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El ministro Caputo, el timbero con la nuestra, se dirigió a los banqueros con un mensaje asombroso, aún para el generoso estándar de este gobierno de felpudos del poder real. Lo cito, les digo a los bancos y a las ALICs son las sociedades que actúan como intermediarias entre inversores y mercados financieros, que más que hacer esfuerzos individuales, júntense, armen un fondo inmobiliario entre 6 o 7. Si hacen eso, prosiguió el ministro, yo puedo probablemente conseguir duplicar, triplicar o cuadruplicar eso con plata de organismos multilaterales que están dispuestos a ayudarnos. Y hasta podría ser incluso desde el Estado mismo con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. la plata de los jubilados. Podríamos hacer una especie de sociedad público-privada con el aval de organismos multilaterales, concluyó el ministro. Es una rogel de asombros, cuesta saber por qué capa empezar, pero por un lado volvemos a constatar que estos liberales de Cyber Monday le están ofreciendo al sector financiero negocios suculentos garantizados por el Estado a través de préstamos con organismos de crédito internacionales que no van a pagar los accionistas enriquecidos de bancos o financieras, sino los jubilados, los trabajadores, amas de casa, enfermeros, personas con discapacidad, pibes internados en el Garrahan, investigadores o docentes precarizados. No hay nada nuevo en eso de Martínez de Hoz. Sabemos que el liberalismo en la Argentina no busca destruir el Estado, sino hacer que se ocupe de lo esencial, proteger a las grandes empresas de las inclemencias del mercado. Pero lo más notable es cómo lo colectivo, tan vilipendiado por los entusiastas de la motosierra cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, por ejemplo, a través de sindicatos, se transforma en virtuoso cuando sus integrantes son ricos financistas. Ahí juntarse es bueno. El Estado es un pedófilo que viola niños envaselinados, pero la juntada de ricos para enriquecerse a costa de ese mismo Estado es una iniciativa alentadora. Al final, lo colectivo es como el colesterol. Hay colectivo bueno y hay colectivo francamente malo.
Las revistas me hacen desear. Lo quiero y no quiero tenerlo más. Mi necesidad cubre sin faltar, pero no lo que puedo soñar. Con mi príncipe anterior, algunas partes tuyas son perfectas, mezcladas con un dulce corazón. Celestes ojos, peinado loco, quisiera entrelazarlo con tu voz, que me hace imaginar otra persona. Cuando en la oscuridad me hace el amor, pasando de flor en flor, mi imaginación desde mi lado es paisaje, de suyo un bajón, mi travesura la llave a perderla toda. Es un insulto al varón, también al honor, al que oye esta canción. Las películas me hacen dudar, si fuese un actor no querría más. Persona, cuando en la oscuridad me hace el amor, es un violento juego, un canto al varón, pasando de flor en flor, mi imaginación desde mi lado es paisaje, el suyo un bajo, mi travesura la llave a perderla toda. Es un insulto al varón, también al honor, al que huye esta canción.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires.
La mujer del agua. De Luciano Lamberti. Esta laguna está hecha de lágrimas, dijo mi abuelo. ¿Cómo de lágrimas? Le pregunté. Estábamos sentados en un bote en mitad de la laguna del Indio Muerto pescando. No habíamos pescado nada ese día y tampoco lo haríamos, pero no nos importaba tanto como estar ahí en una tibia tarde de domingo con nuestras gorras en la cabeza y las cañas inclinadas sobre el agua. A veces podíamos pasar horas en silencio. Un silencio cómodo, contemplativo, incluso para el chico de 9 años que era yo en ese tiempo. ¿Querés que te cuente la historia?, preguntó mi abuelo. Le dije que sí, y él me la narró. Era una historia de amor en desgracia, la historia de dos aborígenes, Mainke y Elunei, que se escaparon de la tribu huyendo de un compromiso no deseado y se instalaron acá cerca, al borde del Saladillo. Construyeron un pequeño hogar cerca del río. Elunei quedó embarazada y fue maravilloso para los dos. Ya podían imaginarse envejeciendo juntos. Ya habían elegido el nombre para la futura criatura. Huamán, si era varón. Yatzil, en el caso de ser nena. Pero llegó el invierno y las provisiones de carne salada de vaca guacha o de ñandú se acabaron. La joven pareja pasó varios días sin comer, muertos de frío, hasta que Mainke dijo que iba a conseguir pescar algo. Y a pesar de la negativa de su esposa, se embarcó en su canoa aguas arriba. Elunei, que no había podido disuadirlo, se sentó en su choza a esperar. Afuera arreciaba el viento. Pasaron 1, 2, 3 días. Una noche de tormenta con un embarazo de 7 meses, Elunei vio con espanto los restos de la canoa arrastrados por la crecida. Se encerró en su choza entonces y empezó a llorar. Lloró durante 9 días y 9 noches, tanto que el agua creció a su alrededor y ella se hundió y desapareció para siempre. Su fantasma todavía anda por acá, dijo mi abuelo. Yo lo miré, tratando de adivinar si me estaba haciendo un chiste. A mi abuelo no se le notaban mucho los chistes. Se lo juro, mi chiquito, dijo él, besándose los dedos. Yo lo vi. Estaba atardeciendo, pero no me di cuenta hasta que en ese momento lo percibí de golpe. El sol caía allá, tras del agua, su reflejo doblado por las olas. Los camalotes estaban oscuros, las ranas cantaban en los pajonales de la orilla. La cara de mi abuelo también había quedado en la sombra, pero yo sabía que me estaba mirando intensamente. Era una tarde así, con esta luz, dijo mi abuelo. Yo estaba solo. Era esa clase de luz arenosa de cuando falta muy poco para que se haga de noche. Oigo un ruido acá atrás mío, un chapoteo muy suave, y cuando me doy cuenta la veo. Mi abuelo inclinó la cabeza. Tenía la piel cuarteada y casi transparente de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Y el agua le seguía saliendo por los ojos y por todo el cuerpo. Le mojaba el pelo y el vestido. Agua y sangre, dijo mi abuelo. Recuerdo que esa noche me costó dormir. Pensaba que iba a sentir la humedad de la cama y al abrir los ojos vería al fantasma acostado a mi lado, pálido y desgastado por el agua, llorando sangre. Y eso sucedió, o eso soñé que había sucedido. Y me desperté llorando y el abuelo vino a verme para tranquilizarme. 30 años después, a las 2 de la mañana recibo la noticia de la muerte del abuelo. No es una sorpresa. Tenía más de 90 años. Sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero en lugar de mi corazón, yo pensaba que era imposible que alguien como él dejara de estar en el mundo. Mamá Me lo contó en un mensaje de WhatsApp. Termino de despertarme y la llamo. Tenía que ir a verse al hospital, pero se negaba. ¿Viste cómo era?, dice mi madre. Vi, sí, sí, respondo yo. No hace falta que venga si estás muy ocupado, empieza ella, pero la interrumpo. ¿Pero cómo no voy a ir? Bueno, si querés, me podés ayudar a sacar las cosas de su casa. No sabés cómo roban acá. Me tomo un café, me visto, preparo el termo del mate, me subo al auto. Hace tiempo que no viajaba a Saladillo. Y eso por ninguna razón en especial. No es muy lejos, pero siempre encuentro otra cosa que hacer. Excusas que uno se pone a sí mismo. Ahora, mientras tomo la ruta, me pregunto por qué no había vuelto. ¿Qué me lo impide en el fondo? No sé qué responder. Soy un hombre mayor que se ha descubierto con espanto un par de canas en el pelo. No me dan miedo los fantasmas. Me da miedo el resumen de mi cuenta bancaria. En este lapso me casé, me divorcié y no estoy pasando por un buen momento de mi vida. Ese breve viaje, pienso, me ayudará a recordar quién soy. Llego al mediodía, la sala velatoria está casi vacía. Nos quedamos toda la tarde con mamá. Papá murió hace rato. Tomábamos café, saludando con palmadas de hombros a los pocos que concurren, según mi madre, porque casi todos los que lo conocían se habían muerto ya. Por la tarde, llevamos el cajón del cementerio. Mientras volvemos, en mi auto le digo a mi madre que quiero pasar la noche en la casa del abuelo. A ella le parece bien, creo que íntimamente me entiende. Mi idea es pasar la noche ahí, acomodar las cosas, llevarme lo que tenga algún valor monetario o sentimental. Llego al atardecer y me entretengo un rato mirando la casa que ya está venida abajo. Las paredes húmedas, el polvo que lo cubre todo. En un aparador encuentro una botella de whisky barato y me la tomo casi entera sentado afuera en la oscuridad del campo, mirando los rayos que caen en el horizonte y el agua encrespada de la laguna. Temprano me quedo dormido, borracho. Me despierta la lluvia. Abro los ojos y no es una sorpresa, la veo. A lo lejos, caminando sobre el agua. Al principio no entiendo lo que es, pero entonces un relámpago la ilumina. Sé que viene a buscarme. Me meto adentro de la casa y la busco otra vez, aunque ya no puedo verla. Retrocedo alejándome de la ventana y me agacho en la oscuridad. Se ha cortado la luz hacía rato. Me quedo ahí, respirando agitado. Esto no puede estar pasando, me digo una y otra vez, pero cuando escucho las primeras gotas cayendo en el piso, sé que estaba encima de mí, sangrando. Que el tiempo es un chiste, que todavía soy un chico asustado en la oscuridad. Ahora tengo que abrir los ojos. Y eso hago. He leído el cuento La Mujer del Agua, de Luciano Lamberti.
Así termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia. Un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia. Estás en Provincia.
Quédate acá. Si te controla, si te aísla, si te humilla, Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Y llegué a la convicción de que cualquiera con un poco de talento, con un poco de experiencia vital y con un poco de voluntad podía escribir. Es decir, que la escritura se transformó para mí en una actividad, en cierto modo, trivial, frente a hechos realmente importantes como la música, por ejemplo, o las matemáticas, o en fin, estos lenguajes que inventó el ser humano en su afán de precisión y de penetración del cosmos, ¿no?
El que habla es Augusto José Antonio Roa Bastos, novelista, poeta, guionista, dramaturgo, periodista y profesor inolvidable. Nació en Asunción, capital de Paraguay, el 13 de junio de 1917. Pasó su infancia en Iturbe, un pequeño pueblo de la región del Guairá, escenario de sus primeros relatos. Siendo Augusto muy pequeño, a su padre lo contratan como administrativo en un ingenio azucarero. Pero la empresa, esperando un mejor momento para iniciar la explotación de la caña, lo manda a levantar terraplenes con pico y pala, junto a originarios y humildes obreros.
Cuando ocurrió ese fracaso, independiente totalmente de la voluntad de mi padre, él sintió esa cosa del pequeño burgués que tiene pudor de su fracaso, ¿no? Y desapareció. Entonces mi madre fue quien me llevó de un año más o menos, un año y medio, en busca de aquel padre perdido. Bajó en la estación de Iturbe y ella fue preguntando por mi padre, hasta que encontró un hombre que había bajado completamente las alas de su sombrero de paja, casi desnudo, esquelético, y estuve hablando con ella. Mi madre vio que lloraba el hombre. Le caían las lágrimas. Ella creyó que eran gotas de sudor. Pero en un momento dado lo reconoció. Era mi padre.
Trabajó como voluntario en el servicio de enfermería durante la etapa final de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932-1935. Sin afiliarse nunca a ningún partido político, estuvo siempre al lado de las clases oprimidas. En una carta a su hija Mirta, quien hoy resguarda su obra, deja asentada su posición sin ribetes grandilocuentes.
Nuestro pueblo es valiente y humilde. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios, pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena, simple y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a esa gente, porque ella es la mejor.
Es en esa infancia en donde comenzó a construir la argamasa de su sensibilidad y literatura.
Mi madre era culta, una lectora empedernida de Shakespeare, y se me mezclaban las dos culturas, la europea y la de esos niños pobres con los enormes vientres inflados por la parasitosis, que fueron mis primeros maestros, del guaraní y todo esto. Y viví un mundo realmente tremendo, pero al mismo tiempo muy, muy fortificante, ¿no? En esos casos, en esos lugares de hambre, de miseria, se ve hasta qué punto la condición humana puede ser degradada y al mismo tiempo cómo esa condición humana resiste y supera las dificultades.
Esa clara mirada sobre la opresión del pueblo lo volvería un personaje incómodo para la flamante dictadura paraguaya. En 1947, luego de haber escrito agudas editoriales sobre la justicia social, siempre postergada para el Paraguay profundo, sufre la persecución y un larguísimo exilio.
Me dijeron que me fuera, pero de una manera muy culminatoria, ¿no? Rodearon la casa, entró el mismo jefe de investigaciones, me hicieron ese honor de confundirme incluso. Yo no me sentía acorralado, no tuve más remedio que no podía escapar teniendo de la casa, de noche, en plena noche. Entonces la única cosa que se me ocurrió fue un recurso bastante de operetas y bufa, ¿no? Puse una escalera, subí al techo y me metí en el tanque de agua. Y desbordó el agua, tanto que cuando entraron los guardias, que les caía un chorrito de agua y parece que está lloviendo, ¿no? Y bueno, ahí estuve hasta el amanecer.
Se refugia en Buenos Aires. Sobrevive con todo tipo de oficios sin abandonar nunca su actividad literaria. Sus poemas primero y sus cuentos después aparecen en los periódicos argentinos. Vivía en un barrio en donde habitaban inmigrantes italianos, españoles, húngaros, que de algún modo constituyeron su refugio. Era gente modesta, trabajadora, con quienes se detenía a conversar con un encanto que cautivaba a todos.
Mi interés ahora es el mundo íntimo de los seres humanos. Creo que me han salido ojos de murciélago para esta investigación profunda de ser humano. Porque también nuestra psicología, nuestro temperamento, sobre todo en América Latina, ha cambiado mucho. Hay una serie de misterios todavía en el alma humana y en el comportamiento de los seres que dan realmente un campo de observación y de estudio realmente maravilloso, ¿no?
En 1953 publicó
El trueno entre las hojas,
su primer libro de relatos. Y mientras trabajaba en una compañía de seguros, ingresó como guionista en la poderosa industria del cine argentino. Seguía escribiendo fines de semana, cuando estaba enfermo, cuando podía. Su pasión por la escritura nunca paraba, y si no escribía, leía. Desde sus guiones de cine, llegó al imaginario del pueblo argentino. La dupla de Armando Bó y la Coca Sarli le permitieron seguir denunciando la explotación y el ultraje en clave popular.
Esto tiene que acabar, compañeros. Estamos acorralados por la miseria y la desesperación. Los capangas nos asesinan impunemente. Nuestros jornales no alcanzan para pagar el charque podrido y el maíz que comemos. Debemos luchar.
¿Cómo?
Uniéndonos. Unidos somos más fuertes que ellos. No tenemos armas, machete contra revólver en el juego. Un machete vale más que un revólver en manos de un hombre que lucha por su vida y por su libertad.
¿Qué opina, Nick?
That twist in her neck, twist in her neck is you.
Nos van a estaquear a todos juntos. El patrón no va a querer quedarse sin esclavo.
Bonifacio tiene razón. No se puede. Con coraje y maña, sí. Forker es un hombre de carne y hueso y podemos pelearle. Y si triunfamos, el otro sobraje seguirá nuestro ejemplo. Tenemos que tener un plan.
Augusto Roa Bastos se nutrió de los grandes escritores, de los grandes guionistas, estudió el cine ruso, el cine alemán, ganó por concurso una cátedra de cine en la Universidad de La Plata y luego la cátedra de literatura latinoamericana en Toulouse, Francia.
Con esto nosotros queremos de que los compatriotas, por lo menos por un instante, se encuentren cerca de nuestro querido Paraguay.
Las tertulias literarias en Buenos Aires, ambientadas por músicos paraguayos que habían emigrado, lo encontraron con seres extraordinarios como Ernesto Sábato y escritores jóvenes como Tomás Eloy Martínez y Daniel Moyano. Su calidez era idéntica a la soledad del exilio, esa soledad que atraviesa el alma aún rodeada de amor y literatura.
Esto lo descubrí después de mi salida del Paraguay. Tiene una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca, pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América.
En 1976, el golpe de Estado en Argentina lo obliga a un nuevo exilio, esta vez en Francia. Invitado por la Universidad de Toulouse, crea el curso de Lengua y Cultura Guaraní y el taller de Creación y Práctica Literaria. Su tema recurrente era la injusticia. Primero criticó el poder del padre, del párroco, del dueño del ingenio azucarero, luego de los dictadores. Sus obras, aunque trágicas, siempre tienen un dejo de esperanza, de optimismo. Cree en el ser humano, cree en la potencia de la lengua.
En el Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le importa mucho, repite la frase en español, la repite en guaraní. Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay.
Desde El trueno entre las hojas, Roa Bastos se reveló como una figura mayor de las letras latinoamericanas. Un creador de voz tan única como la de Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti. Confirmó esa grandeza en
Hijo del Hombre, 1960,
y en
Cuerpo Presente, 1971,
que desaparecieron ante la sombra invencible de
Yo, el Supremo.
Esta novela, que se titula Yo, el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia, pero no como una especie de biografía histórica, sino como una obra de imaginación pura, puesto que incluso ese personaje de la historia paraguaya, este supremo dictador, ha sido variado también, modificado profundamente en su caracterología, en su acción, incluso en la concepción del poder.
Sin embargo, la gloria se le mostró áspera, esquiva, y solo los laureles del premio Cervantes en 1989 le despejaron algo el camino.
¡Valienta! No obstante, el estar persuadido de que se ha querido premiar a la cultura de un país con una obra que la representa, y en ella caso la particularidad que me lisonjea de haber sido troquelada por un molde de la obra maestra de la cultura.
Augusto Roa Bastos donó en su totalidad el premio Cervantes a las escuelas rurales de su país. Más de 20 títulos entre novelas, cuentos, obras de teatro y poesía componen su obra, que ha sido traducida a 25 idiomas. Como docente, le dio a la lengua latinoamericana una potencia de faro y reconocimiento. Y desde allí tuvo la oportunidad de dar conferencia en muchos países y seguir escribiendo. Hasta que la necesidad de volver a sus raíces lo trajeron de nuevo a Paraguay en 1996, donde vivió hasta su muerte, no sin antes dejar huellas en los jóvenes a quienes les dedicó sus últimos años, en escuelas, en universidades y hasta en su propio departamento.
Me gustaba mucho hacer canciones, las letras, esa vida de bohemia que se hacía todavía por los años 40 en Paraguay, una vida un poco al estilo del juglar. Tenía la mandolina, pero una guitarra y serenatas y todos estos privilegios que el canto parece traer, ¿no? Canciones de amor para las serenatas, muy nostálgicas, porque uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. Y bueno, son canciones que trataban de inspirar confianza en este ser humano que llamamos hombre.
Y luego había también las canciones de tipo social, estábamos todavía en pleno compromiso social. Había canciones para los obreros de la caña de azúcar en mi pueblo de Turbes. Vive en torno un poco a la industria del azúcar y hay una subcultura de la caña de azúcar, que es muy interesante, que yo creo que hay en Cuba también algo de eso.
Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un pan a mí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. De la cruz del sur el amanecer, ardiente rosal ya desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer.
Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. I am waiting for you. Missing faces in my room.